Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos a la última parte del Tiempo de Juego de este domingo. Un día en el que, al margen de sus particulares gustos futbolísticos, podemos decir que ha sido un día casi casi histórico. La crisis que estamos padeciendo no ha afectado a los deportistas, que en cualquier disciplina están demostrando un poderío espectacular, por muy desconocida y poco practicada que sea. Los deportistas de este país parece que no tienen límites y la capacidad de superación, hoy lo han vuelto a demostrar, es interminable. En el fútbol, ahí sí que no hay unificación de criterios, destaca el batacazo que se ha pegado el Madrid en Anoeta en un partido que parecía decidido al cuarto de hora. 0-2 ganaban los de Ancelotti y Sergio Ramos enviaba un balón al larguero. Los hoy rosados se han dormido, la Real ha sufrido una transformación espectacular y ha pasado por encima de los blancos durante los 70 minutos siguientes. Atención a la reflexión en alto que ha hecho Iker Casillas en el Plus.
Yo creo que hoy el equipo negativo en todo, horrible, no hemos estado bien, con un 0-2 no se nos puede ir un partido de esta manera, hay que asumir la derrota, las culpas, aprender de los errores de hoy. Hemos empezado la temporada y está claro que todo lo que sea para corregir, bienvenido sea, pero desde luego esta es la actitud y es el camino que tenemos que seguir, porque llevamos un escudo muy importante en el pecho y yo creo que este no es el ejemplo que tenemos que dar al resto del mundo.
Hablar de actitud, de otros males endémicos también del Real Madrid, como las jugadas a balón parado.
No, tenemos que poner más tensión, estar más pendiente de estas jugadas. Es una realidad y lo que tenemos que hacer es prestar más atención. Desde luego que somos todos culpables, no solo los que están en la parte de la línea de atrás, sino todo el equipo, porque un corner lo defendemos todos.
Esto abrirá o alimentará muchos debates, Iker, por los jugadores que se han marchado, por si la plantilla es corta.
Bueno, nosotros tenemos que estar ajenos a todo ello y entendemos que vosotros sois los primeros en que tenéis que debatir por la situación, pero nosotros lo que tenemos que hacer es llegar al vestuario, dar cuatro voces entre todos y arreglar esto, porque no es normal lo que ha pasado hoy.
4-2 ha ganado la Real, algo que ha aprovechado perfectamente el Barça, que ha ganado 0-1 en Villarreal, mientras que el Depor y el Rayo han empatado 2 y tenemos en juego ya la segunda parte del Elche-Granada con empate a 0. Mañana se cierra a medianoche el mercado de fichajes. Movimientos de las últimas horas: Chicharito Hernández, el mexicano del United, llega al Madrid cedido por una temporada con opción de compra. Es lo que necesitaba el Real Madrid. Enseguida lo analizamos. Alessio Cerchi, 3 años al Atlético de Madrid, el delantero italiano. Toby se va a la Premier, parece que al Sunderland, aunque todavía no está definido. El Sevilla se hace un año más con Envía y cuando se haga oficial el fichaje de Falcao por el City, Negredo llegará al Valencia. El único fleco que falta para que Falcao firme por el Manchester City es la sanción que la UEFA les impuso por saltarse el fair play financiero, pero en cuestión de horas la UEFA va a permitir que el equipo inglés escriba al delantero colombiano. Así que en cuanto eso ocurra, Álvaro Negredo será oficialmente jugador del Valencia cedido en una temporada con opción de compra. Y al margen del fútbol, vaya día, Javi Gómez Noya se ha proclamado por cuarta vez campeón del mundo de triatlón. Ha sido tercero en la prueba de hoy de Edmonton. Lo más sorprendente, sin duda, Carolina Ruiz, esa rara bisonubense que bailaba flamenco hasta los 12 años y en ese momento una amiga le invitó a jugar al badminton, le gustó. Empezó una carrera espectacular, ha roto con el poder asiático y se ha proclamado campeona del mundo en Copenhague. Tremenda final la que ha superado, remontando además ante la china Li. Y Carolina cumplirá lo prometido.
Hola Joseba, soy Carolina Marín, nueva campeona del mundo de bádminton, y mañana lunes estaré con vosotros en el partido de las 12 de la cadena COPE. Un saludo muy grande.
Un saludo y todas las felicidades para Carolina. Ajá, Marín, no Ruiz, que lo estoy cambiando yo a la pobre el apellido.
A jugar al bádminton todo el mundo.
Hombre, desde luego, viendo lo que ha hecho esta muchacha, ha sido espectacular.
Y las imágenes que han echado en Teledeporte, preciosas.
Preciosas, parecía Matrix, ¿verdad?
Sí.
Parecía Matrix.
La cámara súper lenta, el volante ese volando ahí.
Gran premio de Gran Bretaña de motos, circuito de Silverstone, 3 victorias, Mar Márquez, Tito Rabat y Alex Rins. Vuelta a España, final en alto, Valdelinares ha ganado a Anacona, líder Nairo Quintana, los grandes favoritos, los 6 primeros están en un intervalo tan corto que es ni más ni menos que de 30 segundos. Tenemos en juego la segunda parte del Elche-Granada. ¿Cómo va José Manuel Segarra, Juanfran Millán, Martínez Valero? ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba. ¿Qué tal? Muy buenas noches en este partido que arrancó en agosto y que va a acabar en septiembre, que va 0-0 en el minuto casi 6 de la segunda mitad. Pero eso es un espejismo, porque las ocasiones se han ido sucediendo a cual más clara para los dos equipos. en el primer tiempo y también en la segunda parte, porque el Granada ya ha dispuesto de dos llegadas con peligro a los dominios de la portería de Titon. Las dos han terminado errándolas el equipo de Joaquín Caparrós. La última, una falta directa de Fran Rico que obligó al portero polaco del Elche a estirarse y mandar la córner. Así que ahora mismo, con seis de la segunda, de milagro, esto sigue 0-0.
¿Cómo se está viviendo abajo, Juanfran?
Jero. Sí.
Con
los mismos protagonistas que en la primera mitad, eso sí, con un cambio en las filas del Granada. Ha entrado Pulquier en lugar de Sissoko. De momento, buen ambiente en la grada del Martínez Valero. Todavía falta la cifra oficial, pero estaremos sobre los 20.000 espectadores, que no está nada mal para la hora.
Pues mira, estupendo, y todavía le queda bastante a ese partido. 40 minutos, 39, más el alargue. Volveremos en cuanto haya alguna novedad, y volveremos puntualmente, si no hay novedad, para saber cómo está siendo el último partido de la segunda jornada del Campeonato Nacional de Liga. Y la selección de baloncesto ha solventado sin despeinarse el segundo partido del Mundial en Granada. Ha vapuleado a Egipto, 91-54. Hola, Suáncar, Granada, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba. Pues sí, una victoria clara, contundente, que coloca a España con dos victorias, las mismas que tiene nuestro rival del próximo lunes, de mañana, de Brasil. Pero desde luego, había que ganar estos dos partidos. Se ha hecho con mucha solvencia y hoy además con una estrella, Ibaka, 18 puntos, 8 rebotes, que no había estado en el primer partido y que ha demostrado que junto a los Gasol, bajo tablero, puede ser demoledor.
Estás bien acompañada, ¿no? Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Serge Ibaka, buenas noches.
Sí, buenas.
¿Crees que estoy bien acompañado o no, Joseba?
Según para qué, sí. O sea, casi todo, yo creo que sí. Vamos, para que te defienda alguien, desde luego que sí.
Sergio, lo primero, enhorabuena, porque no hay mejor estreno posible en una Copa del Mundo para ti.
Sí, sí, muchas gracias.
18 puntos, sobre todo, bueno, tiene hielo, Joseba, en la parte posterior de la pierna derecha, esas molestias en los isquios que no has arriesgado, me imagino, en el partido de hoy.
No, para esto no he podido jugar ayer, para descansar y estar mejor esta noche.
¿Qué siente uno cuando se pone la camiseta de su país y empieza a jugar en un mundial y le salen las cosas como hoy?
Sí, me siento muy orgulloso y también quiero dar muchas gracias a la afición para darme esta confianza.
Serge, se ha ganado a Irán ayer, hoy se ha ganado Egipto, hoy se acaso todavía más contundente. No sé si el rival era muy débil hoy.
Bueno, débil o no, nosotros hemos jugado como tenemos que jugar, para buscarnos nuestra sensación y mejorar las cosas para llegar bien a los próximos partidos.
Joseba, ¿quieres algo para Sergi?
Sí, hombre, saludarle. Hola, Sergi, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas, buenas.
Bueno, cuando uno ve un partido como estos, dice, habrá que preguntar si se ha hecho algo mal. ¿Se ha hecho algo mal o no?
Bueno, siempre hay cosas para mejorar, pero lo más importante es la victoria hemos conseguido.
¿Y qué hay que mejorar?
Bueno, algunos detalles en la defensa y en ataque también, pero esto se puede mejorar.
Habéis empezado con mucha intensidad, los dos primeros partidos los habéis solventado muy bien, los rivales tampoco eran muy fuertes. Esto tiene que ir evolucionando, me imagino, ¿no?
De sí, menos sí, a más. Nos va a ayudar para mejorar las cosas, para ver qué tenemos que mejorar, qué hemos hecho bien o mal.
Me imagino que el ambiente en el equipo será, como siempre, ¿no? Extraordinario.
Sí, señor.
Y el hecho de jugar un Mundial en España, pues súper motivante también, ¿no?
Sí.
¿Has visto algún partido de los americanos?
Bueno, no, la verdad que no.
Tú que los conoces bien, ¿te dan miedo, te dan respeto? ¿Qué te dan?
Bueno, tengo respeto a ellos porque son buenos jugadores, buen equipo, siempre tengo respeto.
Sergi Ibaka, un placer saludarte, muchísimas gracias.
Bueno, de nada, gracias.
Gracias, adiós. Venga. Pilar, estaban contentos, ¿no?
Sí,
moderadamente
sí,
contentos, me imagino, tampoco.
De Sergi.
Sí, despídete. Toma, beso ¿ya? al canto.
Ha subido una silla, Pilar, ¿eh?
Se ha bajado él, os ha puesto de rodillas.
Casi en una silla, pero vamos, de puntillas también, ¿eh?
También, ¿no? Digo que estarán moderadamente contentos, tampoco se van a sacar muchas conclusiones de los dos primeros partidos, ¿no?
No se pueden sacar desde luego muchas conclusiones porque evidentemente el rival es endeble, pero fíjate tú, a diferencia de lo que ocurrió ayer, que ayer es verdad que te contagias de lo que puede hacer el rival y, bueno, entras en una dinámica un poquito peligrosa. Hoy es verdad que con las rotaciones un poquito bajaba el nivel, pero luego ya hemos ido consiguiendo que entre primeras y segundas unidades, adiós, Pau, ¿eh? Adiós. Es que se van para el autocar.
Qué digo, simpática eres, Pilar, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Hombre.
Luego ya cuando me sacas de casa ya es otra cosa, pero en fin. Te decía que luego sí que se ha conjuntado mejor esa primera y esa segunda unidad y, bueno, pues tienen que pensar que no se iba a estar al 100% el primer día y que cuando empieza realmente el Tourmalet es mañana, a partir de mañana contra Brasil.
Sí, señor, porque mañana es un rival serio, sobre todo, como nos decía el profe Paniagua, luego analizaremos con él la segunda jornada del Mundial. Suankar, estos están preparando para los Juegos Olímpicos y tienen una selección potente, ¿eh?
Sí, no se han dejado prácticamente nada. Pero está claro que España ya la vio hace dos años en Londres y vimos el potencial enorme que tienen. Brasil, no te olvides, fue la que nos dejó en el cruce fuera de Madrid, nos mandó a la fase de Barcelona donde nos encontramos con la antigua URSS. Brasil ganó a España en Zaragoza y a partir de entonces se nos complicó el otro Mundial. Ahora es distinto porque la fórmula es distinta. España va a ir directamente contra el grupo de Sevilla, sea primero, segundo, tercero, cuarto, los cruces en el lado contrario. Por lo tanto, España lo que sí tiene que hacer es seguir ganando partidos. Y dando nombres propios, todo está muy bien, todo está muy bonito, pero ayer tuvimos de protagonista Calderón. Calderón ha sido el único jugador que no ha anotado en el día de hoy. Le han condicionado mucho tres faltas personales que cometió en el poco tiempo que estuvo. Y yo creo que a él sí que habrá que recuperarle, porque es al que se le nota que está menos contento, o por lo menos aunque él no lo diga, está así en las rotaciones. Entra poco en juego y la verdad que no es normal que Calderón, titular en la NBA, esté jugando tan poco y aportando tan poco al equipo español hasta ahora, claro.
Muy bien, pues luego analizaremos con el profe Paniagua la segunda jornada y mañana más baloncesto con ese ya más que interesante España-Brasil. Adiós, Suankar, adiós, Pilar, gracias.
Un beso.
Adiós. Vamos a repasar los datos, los detalles de los partidos de liga que se han jugado en la tarde-noche de este domingo. Todavía tenemos el Elche 0, Granada 0, el minuto 57. En Anoeta, el Real Sociedad 4, Real Madrid 2. A los 11 minutos, los Hoy Rosados ganaban 0-2. Sergio Ramos y Bale han marcado. El central ha enviado además un balón al larguero. Pero el partido a partir del minuto 20-25 ha cambiado radicalmente. Íñigo Martínez reducía en el minuto 35. En el 41 Zurutuza empataba y en la segunda parte la Real ha sido muy superior. Zurutuza otra vez en el 21 y Carlos Vela en el 31 culminaban la victoria. Yagoba Arrasate respira tranquilo tras el fiasco de Europa, es una cuenta pendiente para la Real y Carlo Ancelotti ha pedido disculpas y asegura que esto va a cambiar.
Un equipo como Real Madrid cuando gana 2-0 tiene que mostrar toda la actitud, toda la concentración para acabar el partido. No lo hemos hecho y creo que esta es una mía responsabilidad y por esto creo que algo tiene que cambiar y va a cambiar.
Cuando pierdes un partido como el del jueves, pues quedas tocado, ¿no? Pero no solo yo, todos, ¿no? Porque teníamos mucha ilusión de jugar la fase de grupos, ¿no? Y lo de hoy, pues bueno, al final es como un refuerzo, son tres puntos importantísimos para la liga, pero bueno, yo creo que lo del jueves fue otra cosa y para redimirnos de lo del jueves, pues tendremos que volver a Europa.
En el Madrigal, Villarreal 0, Barça 1, un gol de Sandro en el 37 de la segunda parte ha dado los tres puntos a los de Luis Enrique en un partido con muchas ocasiones, muy vivo y con el Barça dominando. Marcelino ha reconocido que se les ha quedado cara de tontos y Luis Enrique ha ensalzado la fe de los suyos hasta el final.
Es importante para el jugador que debute y hacer un gol, pero lo importante es que hemos tenido muchos jugadores con posibilidad de hacer gol, hemos tenido fe hasta el final, hemos sido, creo, un equipo en todos los órdenes del partido, no nos hemos descompuesto en ningún momento y por eso sabe mejor la victoria, porque cuando lo consigues de la mano de todos y ves a todos juntos buscando un mismo fin, pues es bastante, bastante gratificante.
La pasada temporada nos faltó muy poco para ganar al Barça y al final, pues la vez pasada y esta nos queda un poco de cara de tontos, ¿no? Porque bueno, todavía al final si hubiéramos tenido, yo creo que esa pizquita de suerte, después del 0-1 tuvimos dos ocasiones para haber empatado el partido, pero bueno, no pudo ser.
Y en Riazor, Depor 2, Rayo 2, José Rodríguez adelantaba en el 5 al Depor aprovechando un grosero error de Abdoulaye. Bueno volteaba el marcador en el 41 de la primera, en el 29 de la segunda y en el descuento, penalti por mano de Abdoulaye, vaya partido de la salida al pobre, Isaac Cuenca conseguía el empate. Víctor está deseando que se cierre el mercado de fichajes, mañana a las 12 de la noche se cierra y Paco Gémez estaba otra vez casi asqueado de los fallos defensivos.
Solo deseo que llegue el lunes, que termine ya este infierno de los fichajes y de cerrar la plantilla, que termine ya. Yo creo que todos somos conscientes de lo que necesitamos, es que lo sabemos, no somos unos estúpidos para no darnos cuenta de que tenemos que cerrar la plantilla en cuanto a número y en buscar competencia en diferentes puestos.
Hay errores que indudablemente no se pueden cometer, pero no voy a cambiar nunca a ningún jugador porque falle un pase. no necesitamos perder ese tipo de balón, porque además al contrario no hace nada para que lo tengamos que perder, lo perdemos por una falta de atención, por un mal pase. Bueno, pues también es parte del juego, y cuando intenta jugar siempre el balón de atrás, pues muchas veces también que corres el riesgo de que pasen estas cosas, ¿no?
Esos han sido los detalles más destacados de la jornada. Me imagino que de regreso a Madrid. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ah, ¿todavía estás en la Noeta?
Sí, todavía estamos aquí. El equipo, además, tiene un trayecto por carretera desde aquí, desde San Sebastián hasta Vitoria, hasta el aeropuerto de Foronda, para regresar a Madrid. Se ha quedado ya Ramendi porque mañana ya está planificado día de descanso, y caras muy, muy largas, ¿eh? Nos hemos topado prácticamente en uno de los ascensores con el presidente Florentino Pérez, que ni siquiera ha entrado en el vestuario, que estaba visiblemente decepcionado con el partido de su equipo. Ha entrado Emilio Butragueño. Los futbolistas han tardado casi media hora en empezar a desfilar por la zona mixta, porque es sorprendente lo que ha sucedido, como tú comentabas. Después de un 0-2 y después de haber podido incrementar la ventaja, el equipo se ha derrumbado y ha encajado 4 goles. Son 5 partidos oficiales en lo que va de temporada, solo 2 victorias, 2 derrotas y 1 empate, y la verdad es que los jugadores han sido bastante contundentes. Por ejemplo, ha dicho el portero del Real Madrid, Iker Casillas, esto hay que arreglarlo entre todos porque esto no es normal. Sergio Ramos ha dicho que esta derrota no va a dejar secuelas, y Pepe quizás es el que ha puesto el dedo en la llaga. Pepe ha sido el más contundente al decir que la derrota de hoy no honra el escudo que llevan en el pecho.
No podemos pasar como si fuera un día normal, ¿no? Nosotros llevamos un emblema muy importante en el fútbol, en el mundo, que hoy mucha gente se duerme dolida por nosotros, y que eso no vuelva a acontecer más, ¿no? Después de un 0-2 nosotros tenemos que pelear hasta el final, y eso es el lema del club, es ese, y hoy no hemos honrado la camiseta de Madrid como se lo merece, ¿no?
Bueno, pues buscando la palabra, ¿quién tiene la culpa? Actitud, intensidad, relajación. Marcelo, por ejemplo, el tercer capitán, que también ha hablado, dice, nos hemos relajado. En el banquillo no había muchas alternativas, eso es verdad. Solo un canterano, Raúl de Tomás, ofensivo. Han salido Kedira y Arbeloa en la segunda parte. Y va a ser un trayecto largo, ¿eh? Hasta el 13 de septiembre, cuando el Real Madrid vuelva a jugar en Liga contra el Atlético de Madrid. Veremos a ver si mañana hay alguna contratación de última hora.
Está por ahí Tomás Guas. Hola, Tomás, muy buenas.
Hola, Chato, ¿qué tal?
¿Has visto el partido, no?
Felicidades, ¿eh?
No, todavía está el 22, no cumplo años.
Una,
¿no?,
grandiosa Real Sociedad.
Ah, vale.
Y lo otro, una broma.
Bueno, luego a...
Dice que el Miguelito, que el camino es largo. Deberían volver andando.
Sí, ¿verdad?
Sí.
460 kilómetros, ni más ni menos.
Pocos, me parece.
Bueno, algo así habrá corrido de Zuruzuza, más o menos.
Hombre, se ha jugado de miedo.
Sí, sí. Zuruzuru, Donosti, Gabón, muy buenas.
Gabón.
¿Cuántas has corrido?
¿Cuánto he corrido? No sé.
Unos cuantos kilómetros, ¿no?
Corrido y sufrido también.
Bueno, y disfrutado.
También.
Hombre, 2 chicharros encima para voltear el marcador contra el Madrid, eso no pasa todos los domingos, ¿eh?
Sí, sobre todo yo, que no suelo meter goles.
Joder, pues los has metido y bien, joder, sobre todo el cabezazo te ha salido, vamos, que no lo para ni un muro de hormigón, ¿eh?
No, o sea, no lo he visto, ¿eh? O sea, le he dado y me he quedado al suelo. O sea, que...
Y cuando ya
que verlo en la tele.
Y cuando ya has oído el rugido de la gente, has dicho, ostras, ha entrado, ¿no?
Sí, pero tampoco estaba yo para mucha historia.
Oye, tú que eres muy buen futbolista, me imagino que sabes mucho de fútbol, así que a ver si nos puedes aclarar algunas cosas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que el Madrid os pase en los primeros 20 minutos por encima, que os haya podido golear incluso en esos 20 minutos, y que en los 70 siguientes le habéis pasado vosotros por encima al Real Madrid?
¿Cómo puede ser? Pues no sé, a ver, yo la explicación no la voy a dar, pero es verdad que ¿no? El fútbol son estados de ánimo y ha pasado eso, ¿no? El Madrid pues, igual se ha relajado hasta cierto punto, y nosotros en cambio pues teníamos el partido perdido y hemos dicho, oye, hay que tirar para adelante. Estamos además en un momento muy malo, la gente pues nos pitaba, estamos groguis, pero bueno, hemos sacado ese amor propio que tiene uno mismo y le hemos dado la vuelta.
Por ejemplo, ¿cómo es posible? El Madrid ha descansado toda la semana para preparar este partido. Vosotros habéis ido hasta Rusia a hacer puñetas allí. Habéis pegado un petardazo que os ha dejado fuera de Europa. Habéis vuelto el viernes a las tantas de la mañana. Y resulta que le pasáis por encima físicamente al Real Madrid. ¿Cómo se explica eso?
Bueno, está el aspecto psicológico también, esa rabia que te llevamos dentro, ese pues ganas, energía, querer pues ganar, creer en uno mismo y se nos ha puesto todo pues arriba y le hemos dado la vuelta y no sé, no te puedo explicar.
Hay cosas que no se explican, ¿verdad?
Eso es.
Hay cosas que no se explican. En cualquier caso, hombre, necesitabais también vosotros esto porque el comienzo de temporada ha sido malo, ¿eh? Fíjate, preparando toda la Europa League desde hace mes y pico, joder, que os quedáis fuera y dices, me cago en la leche. Terminas hoy perdiendo con el Madrid y te esperan 15 días que no veas.
Sí, a ver, en la Real ahora mismo pues he estado viviendo pues muy buenos momentos, ¿no? Pues con tenemos mucha ilusión, ¿no? En jugar el segundo año consecutivo pues en Europa. Y no ha podido ser, el jueves pues nos dieron un gran palo, el equipo está tocado y este partido por lo menos pues nos da cierta tranquilidad, la semana pues las dos semanas estas las vamos a tomar pues para mejorar, para también pues la presión bajará, teníamos una gran presión yo creo del entrenador y nosotros, sobre todo el entrenador, pero nosotros también, y ahora pues a ver si mejoramos, hay muchas cosas mejorables por supuesto, pero con tranquilidad.
A medida que iban pasando los minutos, a medida que ibais reduciendo diferencias, igualando y después superando al Madrid, ¿les has visto muy desquiciados a los jugadores del Madrid?
Bueno, no, o sea, yo la verdad que tenía bastante con lo mío, intentaba hacer mi trabajo, es un equipo que te expone mucho, te deja, pues tienes que correr mucho, tienes que ayudar a los compañeros mucho, y yo es lo que he intentado, y luego a lo demás pues me da igual, ellos verdad que han venido muy justos, ¿no? en cuanto al ataque, venían, pues sabíamos que adelante pues tenían pocos recambios y eso es lo que les ha faltado, ¿no? Aire fresco, yo creo.
Tomás,
que mucho Atleti y está la Real, si es que se ve a venir.
Sí, toda la razón.
¿Verdad que sí?
Sí.
Estabas un poco bosqueados ya con tanta historia esta rojiblanca, ¿no?
No, a ver, el Atleti está ahora muy bien, ganó el otro día y bueno, espera pues en Europa pues a ver si hacen algo. Nosotros pues este año pues a luchar por la Liga y la Copa.
Sí, señor. David Zurutuza, que disfrutéis del triunfo. Muchísimas gracias, Carcasco, ¿eh?
Vale, venga,
agur.
Vaya partido jugaste.
Sí, señor. Si es que ha sido un escándalo. El derroche físico que ha hecho y además marcando los dos goles.
Madre mía.
Mauri.
Joseba.
¡Oh! Hombre.
¿Qué te dije el otro día? Que dábamos el callo. ¿Qué te dije? ¿Te acuerdas?
El callo, sobre todo en el minuto 15. Si te digo lo del callo, me dices que los garbanzos no. También. Callos pero con garbanzos.
Es que en el minuto 15 pensaba, fíjate que Manolo, con perdón, que es un cabrón, Manolo Lama, sí. Me dice, Mauri, ¿firmas el 0-5? O sea, hay que hacer esa pregunta, ¿eh? Hay que hacer esa pregunta.
Hay que contestarla.
Claro, y tú has estado a punto de decir que sí.
Casi.
Claro.
Casi. Entonces... Pero Joseba, si es que te lo acaba de decir Zurutuza, si es que esto es inexplicable. O sea, si el propio Arrasate estaba en la rueda de prensa, que estaba como grogui y decía, no, es que no lo sé explicar, es la grandeza del fútbol, pues de que Zubicaray con 0-2 salva dos goles hechos de Marcelo y de Kroos, y de repente, fíjate, te voy a decir una cosa, Joseba, para mí ha sido clave lo que ha activado al público, y no me digas por qué ha volteado el partido, el gol anulado. Famoso este del árbitro cuando ha parado
el Carvajal y Zurutuza, sí, precisamente
sí, porque en ese momento, no me digas por qué, todo Anoeta ha cambiado su actitud, se ha enchufado al partido ante lo que pensaba que era una injusticia, y es que a partir de ahí ha cambiado totalmente el partido, es que ha sido una jugada clave, o sea, es como si el público se hubiera despertado, se hubiera metido un cohete por el culo y es que ha cambiado todo el partido, ha sido psicológicamente la jugada del encuentro. Y luego el segundo tiempo Real Madrid, no es porque quiera quitar méritos a la Real Sociedad, pero el Madrid ha sido un equipo, en fin, que es como para hacérselo mirar. O sea, que Joseba, ya sabes que a ti y a mí nos gustan mucho las traineras, que el domingo es la concha.
Sí.
La prensa a pegarse a Boga ahora.
Sí, señor. Al otro lado. Un abrazo, Mauri.
Hasta luego.
Qué tipo.
Y el Barça, en cambio, ha ganado, ha solventado bien su partido contra el Villarreal y ya ventaja en 3 puntos al Real Madrid. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás?
Muy bien. Habría mucha satisfacción en la expedición del Barça y más después de conocer la derrota del Madrid, ¿no?
Pues imagínate, lo hemos vivido en este tren que está a punto de llegar a la estación de Sants, un Euromed charteado. Las noticias se sucedían en el tren, la Real Sociedad, y también las secuelas del partido. El capitán del Barça, Leo Messi, es baja para el partido por la paz y con Argentina contra Alemania de este miércoles. Tiene una sobrecarga en el aductor derecho y además Munir tiene una contusión en el gemelo derecho este lunes. quien será sometido a pruebas a ver si va finalmente con la sub-21. Sabes que Iniesta también es baja por molestias en la rodilla izquierda, y Piqué hablaba de que para Luis Enrique está perfecto, pero habló de la conveniencia de no jugar con Vicente del Bosque estos partidos en la selección española.
Agradecer al míster Luis Enrique por verme al 100% en los entrenos, porque al final pues es nuestro trabajo y cada día intento estar al máximo. Y también agradecer a Vicente, estuve hablando con él la semana antes de la convocatoria y le pedí personalmente que si podía ser que no contara conmigo, porque sí que es verdad que aún pues alguna molestia tengo y llevo ya muchos meses con ello. Me han dicho que la cadera pues es peligroso, puede quedar para siempre, y siempre la utilizamos, ¿no?, para jugar al fútbol. La cadera al final la utilizas en todos los movimientos, entonces prefiero limpiar completamente esto y ya te digo, agradecer sobre todo al míster, a Vicente, porque bueno, al final fue una decisión suya también, pero hablé con él y las cosas quedaron muy muy claras y muy bien.
¿Os vais con la sensación que estos partidos son donde se gana, no se pierde en Liga?
Sí, obviamente ganar aquí son tres puntos vitales. El Madrigal siempre es un estadio, como te he dicho, muy muy difícil, y ganar aquí pues nos da no ganar la Liga, obviamente, pero sí las sensaciones son muy muy buenas y eso es lo importante.
Además, Francia ha llamado a Mathieu en lugar de Koscielny, que se ha lesionado, y siguiendo con la defensa hoy Dani Alves ha visto cómo le mostraba Velasco Carballo una cartulina amarilla después de una historia con Jaume Costa. Se ha referido a él Luis Enrique en la rueda de prensa pensando que haría mejor protestar tanto el árbitro en esas circunstancias.
Hay que saber sufrir, hay que saber luchar hasta el final. Yo pienso que hemos creado muchísimo, muchísimo más, y llevamos de aquí la victoria merecida, porque pienso que hemos sido los que hemos puesto más ocasiones.
Que ha estat espectacular en el partit d'avui, el teu rendiment. L'únic que no li ha agradat, les teves protestes, que això no li ha agradat tant, les protestes.
Bueno, es vivo el fútbol con mucha intensidad y claro, hay que aprender siempre. La vida es un aprendizaje, siempre digo, y bueno, lo hecho está, y que las cosas sirvan, pero ya te digo, yo me conformo con el trabajo que hago diario, con el trabajo que intento hacer a mis compañeros, y está claro de que si recibes piropo de alguien que es el entrenador, pues siempre es bienvenido, pero que no me dejo llevar por eso.
¿Os puedes explicar la jugada esa con el golpe que ha con Jaume Costa y luego que hablabas con el colegiado?
Sí, no, se lo ha hablado con él, si él no había visto, pitó al revés y encima me sacó la amarilla cuando yo ni hablaba con él, estaba hablando con el lateral izquierdo que reconocía que me había pegado la patada sin querer, y bueno, pero son cosas del juego y ahí se queda.
Bueno, pues eso, se refería a esa acción de Jaume Costa, después vería la cartulina amarilla, como sabes, todavía en el tren. Estamos a las 12:30, sabe a mucho esta victoria trabajada por parte del FC Barcelona, sobre todo porque aquí en este tren se estaban también informando de la derrota del Real Madrid frente a la Real Sociedad. Mañana fiesta, mañana descanso, y el martes de nuevo vuelta al trabajo, molestias y con esas bajas de que eran las elecciones que te estaba comentando anteriormente, Joseba.
Muy bien, pues que terminéis bien el viaje, mañana hablamos. Gracias, Oli, hasta mañana.
Hasta luego.
Bueno, Joseba, hay muchas críticas al Real Madrid, ¿eh?
Sí,
y a Iker Casillas también por sus declaraciones. Hay para todos, ¿eh?
A ver.
No se puede cambiar de jugadores y jugar con un sistema igual que con otros jugadores. El Madrid necesita un delantero de verdad ya, nos dice Luismi. El armazón de un equipo empieza por el portero, y os guste o no, periodistas, Iker no da la talla, no da tranquilidad al equipo, nos dice Soy un mero. No estaría mal reconocer el mérito de la Real. Se ha comido al Madrid con 8 de la casa, con 8 canteranos, nos dice John. Curioso que los periodistas solo pregunten a Ancelotti sobre Casillas en las previas y nunca en los postpartidos, nos apunta a Carlos en Twitter. Como oyente de esta cadena, por favor, solo os pido, Joseba, que le digáis a @lamacope que sea un poco más respetuoso con los rivales, os dice Kini. Dicho queda.
Vale.
Me da a mí que el Real Madrid va a utilizar la camiseta rosa muy poco, de aquí a final de temporada, nos dice Witty, por aquello de que puede dar mal fallo.
Las 12:30, ahora menos en Canarias. ¿Cómo dejamos el Elche-Granada? Porque ha habido gol anulado al Granada, ¿se agarra?
Sí, ha habido gol anulado, bien anulado, por cierto, el tanto al Granada, obra del nigeriano con apellido curioso, Success, que con 18 años está siendo de lo mejorcito del equipo de Caparrós. Se ha revuelto bien a la salida de Titon, lo ha batido por bajo, pero estaba en posición antirreglamentaria. Por cierto, también ha habido polémica con el árbitro, ha debido expulsar a Iturra por segunda amarilla, no lo ha hecho, tanto es así que Caparrós, instantes después, ha cambiado al medio centro chileno, ahora otro cambio en el Granada y tenemos afluencia de público en el Martínez Valero, Jero.
Sí, lo decíamos anteriormente, 20.025 espectadores y entra Javi Márquez, exjugador del Elche Club de Fútbol, al terreno de juego.
Con aplausos.
Pues mira,
0-0 aquí en el Martínez Valero.
Muy bien, quedan 15 minutos más el alargue, así que estaremos pendientes de ese partido en el Martínez Valero. Elche 0, Granada 0. Es tiempo de abrir el tiempo de opinión, valga la redundancia, y es que hay mucho que opinar.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
La última hora, las noticias del día, lo que va a ocurrir, el tiempo, entrevistas a los que son noticia, gente que te ayuda a saber lo que pasa, vale, sí, claro, pero por la mañana también apetece reírse un rato, ¿a que sí? Pues eso, soy Ángel Expósito y te espero aquí, en COPE.
De lunes a viernes a partir de las 6.
Ponle otra cara a la mañana, con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
27.485. Serie 4.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Necesitamos superhéroes capaces de volar de un lado a otro de la ciudad, de desplegar fuerza sobrehumana para levantar edificios, entes poderosos que no dejen que se agote tu yogur favorito en el supermercado. Para ellos que no se conforman con un vehículo normal, este mes, el número uno en ventas con superprecio, Super Citroën Berlingo desde 7.900 euros. Financiando con Bank y PSA Finance, transporte e impuestos no incluidos, condiciones en citroen.es.
Citroën Creative Technology. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Antes de abrir el tiempo de opinión, ¿ha habido otro gol anulado al Granada, Segarra?
Sí, y ahora sí tienen motivos los aficionados del Granada para cabrearse mucho. La explicación es un saque de esquina. Están agarrando a Babín, el central del Granada. Sin embargo, él se deshace de ese agarrón. Remata impecable de cabeza y bate la portería del Elche. La explicación del árbitro es que el córner ha hecho una parábola y ha salido por la línea de fondo desde el envío, desde la esquina. Yo, la verdad, viéndolo repetido, dudo mucho que eso haya sucedido, y si no, el árbitro es un auténtico visionario. Pero lo ha anulado el colegiado, segundo tanto, este ya mucho más dudoso, anulado al Granada, esto sigue 0-0.
La verdad es que la tele no nos aclara si el balón ha salido o no. No hay una cámara justo en ahí paralela a la línea, y por lo tanto no podemos ver.
Puede ser o no puede ser.
O no puede ser, efectivamente. Muy bien dicho, Pedrito. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, Joseba, hola a todos.
Manolo sí que está volviendo, ¿no? Hola, Manolo.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Bueno, nada, te tendremos a la primera parte del tiempo de opinión para hablar del Madrid. Roberto Palomar está también vía telefónica, no sé ni dónde. Robert.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Estoy en Ripoll, en la provincia de Gerona o de Girona. Pero aquí andamos dando guerra.
¿Pero en bici o qué?
En bici mañana. Mira, empieza una marcha para ciclistas, aficionados para cicloturistas. Es una empresa francesa que le quiere dar a conocer un poco en España, y organizan pues una travesía por los Pirineos, bici de carretera, y en una semana tenemos que subir los superpuertos que vemos en el Tour y algunos en la Vuelta a España. El Tourmalet, el Aubisque, el Pays des Sourds, la Marie Blanc. Bueno, vamos a ver si llegamos el domingo que viene a Biarritz.
Vale.
Desde el Mediterráneo al Atlántico nos vamos a ir.
Ya nos irás contando. José Joaquín Brotón, hola Broti, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Miguel Rico, Barcelona, Miguel.
Muy buenas.
David Albelda en Valencia, hola David.
Muy buenas.
Juanma Castaño en COPE Majadahonda, hola Juanma.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y sigue por ahí Tomás Guas. Bueno, pues como me imagino que queréis hablar mucho del Madrid, Paco, tus reflexiones, empieza.
Me parece muy bien lo que ha hecho Zurutuza, que no sabe qué es lo que ha pasado, que algo tiene que ver el factor anímico, la cosa psicológica, porque un partido que la primera parte podía haber quedado por ocasiones 0-4, ha terminado merecidamente ganándolo la Real, porque el Madrid ha colapsado. Yo creo que la explicación futbolística es la del centro del campo, que el Madrid ha perdido el centro del campo. No quiero barrer para casa y decir, ¿veis cómo Xabi Alonso le iba a echar el Madrid de menos? Porque a lo mejor Xabi Alonso se la pega en esa estrategia igual. Pero bueno, tenía a Kedira Boyarra en el banquillo para haber recompuesto eso que se veía que se le estaba cayendo. Me parece que está un poco paralizado Ancelotti, por resumirlo rápido.
Manolo.
Bueno, yo lo que quiero decir es que hay dos cosas. Más allá del análisis del partido, yo creo que Ancelotti va a tener que hacer un equipo diferente. Un equipo nuevo, va a tener que reconstruir lo que el año pasado le dio éxito al Madrid, que fue ganar la décima y ganar la Copa del Rey. Cuando digo esto, es evidente que han salido dos jugadores titulares el año pasado y que han llegado dos, que tendrán que darle pues otro sentido al fútbol del Madrid. Kroos no es Alonso, Di María no es James, o James no es Di María. O sea que el Madrid tendrá que volver a reconstruirse, tendrá que volver a trabajar Ancelotti como trabajó el año pasado hasta que dio gol de techo para que el equipo funcionara. No sé si es tiempo de que no se le vaya la liga, llevamos dos jornadas, pero los equipos cuando entran en proceso de construcción les cuesta. Y luego, del partido en sí, yo lo tengo muy claro, yo creo que el Madrid, mientras que ha tenido el balón, ha sido mejor, ha podido ganar y golear, quien es.
Ahí, que tenemos problemas con esa comunicación vía telefónica. A ver, ¿qué pasa?
Hay gol en Elche.
Vale. Pues dale, se agarra.
¡Hay gol del Granada! ¡Gol merecidísimo y precioso! El que acaba de hacer Fran Rico, que se marchó por el perfil izquierdo. Hizo la pared y por la línea de fondo fue remontando. Y ante la salida del guardameta del Elche, Titon, lo batió por bajo para hacer el primero y darle justicia al marcador. Marca el Granada. ¡Buen gol! ¡Vaya que sí! De Fran Rico, 36 de la primera. De la segunda en el Martínez Valero, Elche 0, Granada 1.
Una liga de dos. El Barça y el Granada, los únicos que tienen 6 puntos.
Sí. ¿Cómo se ha vivido abajo, Jero?
Pues imagínate, lo he venido buscando durante toda la segunda mitad del Granada. Además, por cierto, muy buen detalle de Fulquier esperando la subida de Fran Rico, esperando el momento oportuno para que batiera por bajo a Titon. Muy parecido ha sido también una de las acciones de gol anulado.
Estaba hablando Manolo Lama, tenemos recuperada la comunicación, Manolo.
No, que lo único que te decía, que en lo futbolístico, aparte de lo que te he dicho, que yo creo que Ancelotti tiene que reconstruir un equipo, porque este no tiene nada que ver con el del año pasado, se han ido dos y han venido dos. Yo creo que futbolísticamente el Madrid, mientras que ha tenido la pelota, ha marcado goles, ha creado dos o tres más para haber sentenciado el partido, y en el momento que la pelota la ha perdido y se la ha robado a la Real Sociedad, pues la Real Sociedad la ha vapuleado, porque el Madrid es un equipo que ahora mismo, con lo que ha puesto sobre el terreno de juego, no es un equipo para recuperar el balón. Y por tanto la Real, en el momento que ha juntado Zurutuza, Granero, Xavi, Prieto y en la segunda parte Canales, ha dado un baño de arriba abajo.
Robert.
Bueno, pues para mí el partido tiene dos lecturas. Una que tiene que ver con lo inexplicable del fútbol. O sea, hay cosas que no te las explicas y por eso nos gusta tanto y nos da para hablar tanto, porque a la media hora que esto vaya 0-2 con tiros al poste, ocasiones para haber resuelto el Madrid de calle a un equipo deprimido como era la Real Sociedad, y que haya acabado 4-2, pues la verdad es que explicación lógica no tiene. Y luego la otra lectura, que yo creo que la estamos haciendo todos, unos de una forma clara, otros de una forma velada, que es la de Xavi Alonso y Di María, que es una lectura ventajista y muy fácil, pero que no por ello vamos a dejar de hacerla. Yo creo que si preguntamos, ¿este partido el Real Madrid lo pierde con Xavi Alonso y con Di María? Pues hombre, es fútbol ficción, pero también es sensato pensar que no lo pierde. Y entonces, es fácil, es ventajista, es, bueno, cualquiera se agarra a eso, pero a mí me parece muy lógico pensar que este partido, con esos dos jugadores, el Real Madrid no lo pierde.
Brotti.
Para mí hay un mensaje confuso, ¿no? Cuando gana la Supercopa de Europa, el Real Madrid es el mejor equipo del mundo, el Real Madrid va a hacer una temporada arrasadora, va a conseguir 6 títulos, después eso se rebaja un poquito, pero Ancelotti dice en rueda de prensa que tiene la mejor plantilla que ha tenido nunca, que tiene el mejor equipo que ha tenido nunca. Bien, es cierto que en esos momentos ni Xavi Alonso ni Di María estaban fuera. Yo no sé si es ventajista o no, pero mi sensación, y solo he podido ver el primer tiempo, o sea, me he perdido lo mejor, no porque haya perdido el Madrid, sino porque ha sido, digamos, el de más intensidad la segunda parte, porque estaba aquí en Granada viendo a la selección española baloncesto, pero lo que sí tengo es una sensación, y es que el Real Madrid es una empresa, y lo que sucede abajo no tiene nada que ver con lo que sucede en los despachos, y eso siempre lleva un peligro, y es que se hacen gestiones. Hoy lo de Chicharito ya ha quedado absolutamente aplacado, pero me da la impresión de que el Real Madrid se mueve en una dicotomía, en una dualidad, o en dos cabezas, en un monstruo de dos cabezas, que no tiene nada que ver lo deportivo con lo empresarial.
Miguel, ¿has visto el partido?
Sí.
Pues cuéntanos.
Bueno, pues para no ser redundante en lo que se ha comentado ya, voy a remitirme a una expresión que ha dicho Zurutuza en su intervención, de que el fútbol es un estado de ánimo, y diría que este partido que ha jugado el Madrid en Anoeta se lo he visto hacer al Barça varias veces también en Anoeta. y también adelantándose por dos goles, con dos goles, y disponiendo de ocasiones para liquidar el partido. Luego la falta de actitud evidente, la falta de reacción en el banquillo, absolutamente innegable. Bueno, eso todo resumido tiene un nombre que se llama autocomplacencia, y eso no es fácil de solventar de un día para otro, ni se solventa con una aspirina ni con una bronca del entrenador. Es un cambio de actitud colectiva para que estos jugadores a estas alturas, como le ha pasado tantas veces al Barça en estos últimos años, no hay ningún partido fácil. Al final, de jugarlo con toda la intensidad, puede resultar más o menos fácil, pero no puedes jugar en primera división pensando que ganando 2-0 ya está todo hecho, porque al final te pintan la cara, que es exactamente lo que ha pasado hoy.
David, ¿tú lo has visto?
Sí.
¿Y?
Bueno, yo creo que hablamos de que todos hablan de que es inexplicable y tal, pero escuchas a Ancelotti, a Iker y tal, y lo tienen claro, ¿no? Yo creo que comparto la teoría que se han visto el partido ganado, fácil, 0-2, con ocasiones. La Real, estando groggy, se ha metido de estrategia dentro, y a partir de ahí, pues el Madrid se ha salido del partido y ha sido imposible volver. Y la Real ha ido de menos a más, y una de dentro, pues ya sabemos que es un rival difícil, y es un campo donde pasan esas cosas que estabais comentando ahora, ¿no? Que a veces tienen unas reacciones que empiezan a meterte un ritmo alto y te sacan del partido.
Juanma.
Como lo habéis dicho todo, simplemente dos cosas. Respecto a lo que decía Lama, de que el Madrid está en una reconstrucción, yo creo que lo que más le puede molestar a un sector del madridismo, lo que sea, o lo que más sorprende, es que es una reconstrucción que no necesitaba el Real Madrid. O sea, que si algún equipo necesitaba reconstruirse de cara a esta temporada, ese no era el Real Madrid, era sus rivales, el Barcelona, entre otros. Y me queda la sensación de que va a ser un año muy complicado para Casillas, en todo. En el campo, porque cada vez que le llegan, está claro que sigue habiendo un drama en los balones aéreos y que las jugadas a balón parado son otro drama para el Madrid, y porque cuando habla le van a atacar también por lo que diga, y yo creo que las declaraciones de hoy después del partido, tenga o no tenga razón, le van a dar por lo que ha dicho hoy después del partido.
Déjame, Paco, la última reflexión de Tomás y ya decís lo que queráis. Tomás.
No, pues es que hay que firmar debajo. Yo lo veo que el Madrid se ha metido en un lío gordo, tiene un lío importante. Oye, que también lo tenía la Real, que venía como venía, y obviamente jugó el jueves y tal, y ha salido para adelante, pues a base de echarle un convencimiento que yo creo que el Madrid no tiene. Esto ha acabado. Había, no sé quién así decía, si así era José Joaquín, que después de lo de Cardiff parecía que esto iba a ser un Madrid histórico a todos los niveles, y bueno, han venido los traspasos, ha venido el lío, ha venido la Supercopa, y de pronto pues ese puntito que vimos el día de Sevilla se ha ido estrepitosamente abajo. Ahora ya el número final es el Chicharito. Yo pienso que el Madrid está en un lío importante y complicado echarlo para adelante. Yo lo he visto hoy, lo que yo he visto al Madrid hoy, no recuerdo haberlo visto en muchísimo tiempo.
Bueno, yo de Casillas quería recoger el guante que lanza Juan, porque he tenido la misma sospecha. No le he hecho ninguna culpa de ningún gol, pero hay algo en su lenguaje gestual en el partido, de no gritar, de no sé qué, es que no es el mismo, ni parece que haya perdido el ángel, y no me estallaría que perdiera la titularidad. Pero voy a decir una cosa más rara todavía. Creo que le ha venido bien al Madrid pegarse este batacazo. Es un batacazo extraordinario contra un equipo que viene de pegarse la paliza de Rusia, de palmar, de no sé qué. Es un batacazo tremendo. Es jornada 2, da tiempo. Los equipos con la barriga llena a veces empiezan a atontados el año. El Bayern de Múnich, no se le viste la Supercopa que hizo contra el Dortmund. Yo creo hasta Guardiola se tocaba a cachondeo, una alineación ahí que había 7 que ni conocía, pasada. Cuando terminas con la barriga llena hay que empezar el año bien. El Madrid, después de ganar la Supercopa, que lo ha mencionado la Europa, Brotons, dijo Ancelotti, me parece que estamos en el inicio de un ciclo. Quiero decir, que si llegan a juntar ahora 4 partidos de ganar 4-0, se hubieran pensado que esto ya es José de Cantar. Le va a venir bien para reaccionar en muchos sentidos. En currar, en valorar detalles, por ejemplo, estar atentos en los corners, que Bale salte cuando tiene que defender en alguno, que no salte ninguno. Le va a venir bien en bajar los humos, le va a venir en muchos sentidos, yo creo. Y le va a venir Ancelotti porque va a poner otro centrocampista más seguro.
Bueno, para que le venga bien tienen que estar todos convencidos de lo que ha pasado y por qué ha pasado. Según he oído a Ramos, le parece que esto no va a dejar ninguna secuela ni va a tener mayor trascendencia. Yo el acto de contrición lo haría más sincero y más enérgico, porque realmente, por ejemplo, los centrales del Madrid han sido mejores delanteros que defensores, y en general la actitud, toda la actitud del equipo me ha parecido excelente mientras jugaban al fútbol, y quien estaba grogui era la Real, pero en cuanto la Real ha sacado el genio, todo el talento, sin trabajo se ha venido abajo el Madrid.
Es que si el Madrid se pone el partido, cuando llega a casa Sergio Ramos, se pone el partido, opinará de otra manera.
Manolo.
No, yo quería decir una cosa.
Un segundito, Manolo, que hay gol en el Martí de Valero, Segarra.
Sí, gol del Elche en el minuto 90. Acababa de levantar el cartelón con el añadido. El cuarto árbitro, la falta lejana, botada por el Elche al segundo palo. Y por ahí apareció el de Avilés, el central Lombán, para con la pierna diestra acribillar a Roberto. Marca el Elche, empata Lombán. 46 de la segunda, Elche 1, Granada 1.
Pero
con mucha gente que ya se marchaba, que ya se estaba marchando del Martínez Valero, y en ese tiempo de descuento llega el primer tanto de la temporada para el Elche Club de Fútbol. Por cierto, que también que bien se ha incorporado al segundo palo David Lombán cuando nadie le esperaba.
Empate a 1, por lo tanto nos quedan 2 minutos para que termine ya el descuento, así que 2 minutos para el final del partido. Elche 1, Granada 1. Manolo, decías.
No, ya le han partido a Paco el chiste de que era una liga de dos entre Granada y el Barça.
Sí, ya es de uno, nada más.
Ya es de uno. Bueno, que lo que quería decir, que sobre el tema de Casillas, yo en las declaraciones de Casillas por primera vez veo que saca las uñas. Y cuando digo que saca las uñas, es que veo que él se da cuenta que, como ha adelantado Paco en la transmisión, o como ha dicho Juanma ahora, que los fusileros o que las críticas van a ir hacia él. Más allá de que tenga o que no haya tenido culpa los goles, que yo creo que no ha tenido culpa ninguna. Pero yo creo que ha mandado un mensaje, que hasta ahora siempre ha estado callado, y ha mandado un mensaje como diciendo que un equipo no es que defienda a los centrales y el portero. O defienden todos o no defienden ninguno. Y cuando a un equipo le meten 4 goles, la culpa no es solo del portero, los centrales o los laterales. Es culpa de todos. Yo creo que ha sido también un mensaje de autodefensa, como para decir, no penséis que hemos palmado porque yo haya estado mal. Hemos palmado porque en el equipo pues ha habido falta de solidaridad de los de arriba, porque en el equipo hay despistes en las marcas, porque en el equipo hay poca intensidad en los balones divididos, porque en resumen el equipo que jugaba hoy es un equipo construido para tener el balón, y que cuando no tiene el balón, como no se remanguen y no metan la pierna y no ayuden y no luchen, pues claro que va a sufrir.
Que como no es habitual escuchar a Casillas en ese tono, pues te chirrían un poco más la declaración, porque incluso yo creo que se ha pasado de grave en sus declaraciones, que si esto no es un ejemplo que se le puede dar al mundo. Hombre, estamos en la segunda jornada de Liga, es verdad que ha sido muy llamativa la forma en la que ha caído el Real Madrid, pero a mí las declaraciones de Casillas me siembran del desconcierto que se le ve en ese rictus del que habla Paco, que es que tiene cara de condenado, tiene cara de vivir en el corredor de la muerte, ya, y así pero, no se puede jugar.
Pero todos... Brotti, perdóname un segundito. ¿Se ha terminado el partido en el Martín de Valero, Segarra?
Sí, se acabó un partido repleto de ocasiones, pero que se ha resuelto en el tramo final, en el 36, marcaba Fran Rico para el Granada, una muy buena jugada, y en el 91 hacía Lombán el empate definitivo. Se marchan, saludos dándose los futbolistas de uno y otro equipo, Jero Tormo.
Con jugadores a vestuarios, el Elche con ese gusto dulce, evidentemente, tras haber conseguido empatar en el tiempo de descuento, mientras que Joaquín Caparrós recibe también a sus futbolistas. Es el cuarto puntito para los granadinos, que tampoco están nada.
Por cierto, el Elche sigue sin perder ningún partido en casa en todo 2014, 13 partidos.
Muy bien, pues así dejamos definitivamente la jornada con el empate a uno entre el Elche y el Granada. Volveremos al Martín y Valero para escuchar la valoración de los protagonistas. Gracias, Segarra, gracias, Jero, lo volvemos. Decías, Brotti.
Sí, quería decir que es un error centrar esto en Casillas, ¿no? Que hasta el propio Casillas, al convertirse en protagonista, es un error. Yo no creo, al margen de que es posible que no haya tenido ninguna culpa en los 4 goles, pero se centra siempre en el portero. A mí es que este debate de irnos siempre a Casillas me parece que es malo incluso para el propio Casillas mediáticamente, ¿no? Yo creo que el problema del Real Madrid es otro problema, ¿no? Y es que el entrenador está haciendo lo que no quiere hacer, o está poniendo lo que tiene, o está haciendo algo que no está convencido de lo que está haciendo, y que desde luego los los jugadores también notan esa debilidad al final. No puede ser que un equipo sea tan bueno como era el Real Madrid hace 15 días y que de pronto, después de haber pasado con el Atlético de Madrid por encima en la final de la Supercopa, y ajustado, muy ajustado, ahora de pronto se convierta en que esto es una debacle. Yo en eso también estoy de acuerdo con no sé, creo que ha sido Paco el que lo ha dicho, ¿no? Pero o Roberto, pero es que es demasiado trascendente hacer declaraciones como que es un sí, drama a muerte.
Es la jornada 2, sí. Es que, claro. Y los periodistas también somos muy exagerados, Paula, y para otro. El Madrid juega un partido bien y 7.000 portadas con el mejor equipo de la historia. Y juega uno mal y hacen falta 6 fichajes. Eso también es verdad.
Bueno, pero es que
en el caso de,
lo que ha pasado hoy...
En el caso de Casillas no es jornada 2, ¿eh? No, en el caso de Casillas es jornada 55.
No, pero Paco, lo que también hay que decir es que el Madrid, aunque ha ganado la Supercopa de Europa... no sé si tienes el dato, pero de 8 partidos creo que ha ganado 2.
Sí, no ha palmado en pretemporada mucho y luego sí, la Supercopa del Atleti, que le va a venir bien espabilar ahora porque le viene el Atleti.
No, lo que te quiero decir es que bueno, que Ancelotti ahora mismo tiene un problema, que es la construcción de un nuevo equipo. Es que tiene que hacer un nuevo equipo. O sea, el Madrid acabó en mayo siendo campeón de Europa con un 11 y de ese 11 le han quitado dos piezas. Puede ser básicamente que han venido dos grandes jugadores que hay que acoplarles, que hay que darle tiempo.
Tres piezas.
Pero Manolo, no le han quitado, ¿no? Más bien han sido ellos que han decidido...
De construir, como Ferran Adrià.
Sí, hombre, pero al Paco Gémez, que le han quitado 15...
Si lo piensas, de la final de la Copa Europa, quitan a Di María, porque Xabi Alonso no la pudo ni jugar. Y Xabi Alonso para mí es el gran palo que se ha llevado Ancelotti, porque mira que le ha cuidado. O sea, que se le fuera a Di María lo tenía más o menos sabido desde que le dijeron, mira, vamos a echar a James porque es que Di María está diciendo que cobra 8 y que tiene un equipo que le paga 8. Eso se lo dijeron con tiempo, así que vete haciendo la idea de Di María. Que luego parecía que no llegaba nadie con los 80 kilos, que y a lo mejor se hizo el hombre la ilusión de que se iba a quedar con Di María y por eso dijo, tengo la mejor plantilla de mi vida, patapum, patapam, vale. Pero lo de Xabi Alonso sí que no lo esperaba y eso yo creo que le ha hecho daño de verdad a Ancelotti.
Pero un momento, que no lo esperaba Ancelotti ni el Madrid, me imagino, ¿no?
No, nadie. Si anuncia, sacan 4 tíos a anunciar las nuevas camisetas el martes. Y ese es el día en el que Xabi Alonso les dice que se quiere marchar. Y bueno, uno y de ellos es Xabi.
¿Y por qué le dejan ir?
A mí parece que el Madrid...
No sé si ha sido la explicación de Ancelotti del otro día. No sé si
yo creo que igual que no hay que centrar sobre Casillas el tema de hoy, tampoco hay que centrarnos en que uno o dos jugadores puedan cambiar toda una estructura del reciente campeón de Europa. A mí me parece una barbaridad, ¿no? Hablar de que el Madrid se tiene que reconstruir de nuevo, si al final la base es más o menos la misma, ¿no? Yo creo que tiene unas bases muy asentadas. El que sí que se tiene que reconstruir, yo creo que es el Barça, que sí que le ves. Pero el Madrid, yo creo que son detalles mínimos, pero con un mismo funcionamiento, ¿no? Porque además el entrenador es el mismo y los jugadores prácticamente los mismos.
Pero te doy otra razón en eso. ¿No tengo la sensación de que es un lío todo?
No, pero porque bueno, también...
Es un lío, porque escúchame, el James no juega en su sitio. Benzema no está. El centro del campo no sabe dónde aparece. Hombre, descubrir ahora que Kroos no es Xabi Alonso en cuanto a posición es que me parece de broma.
Ya, pero Tomás...
Es la sensación de que todo dice, oiga, es que se va uno, el otro que se quiere ir, el otro que se va de que no lo espera que se vaya nadie. Da una sensación. Ahora, el delantero centro del Manchester que no juega en el Manchester.
Claro, Ancelotti le hemos visto pasar por todos los estados. Es un poco raro todo esto. Cuando estaba en Estados Unidos ya decía que no necesitaban un delantero. Ahora viene Chicharito, que a mí me parece un segunda fila, un delantero venido a menos. Bueno, viene un suplente para Benzema.
Porque en Estados Unidos, Roberto, se hacía la ilusión de que se quedaba Di María. Y entonces decía, pues cuento con Di María para la tripleta de arriba.
Pero entonces está mal gestionado todo.
Claro, si hace un mes el entrenador se hace la ilusión de que se queda Di María. Si le hemos escuchado decir que la plantilla está cerrada, si en las últimas 72 horas con la plantilla cerrada se va Di María, se va Xabi Alonso a última hora, viene un delantero con el que nadie contaba. Hay un lío también en la portería que había dado buenos porteros.
Han hecho cosas raras. Es verdad que hay cosas raras.
Es un lío gordo.
Hay que reconstruir al equipo entonces, ¿no? Lo que veo.
Ya, pero ojo. No podemos tampoco obviar lo que ha pasado esta noche, ¿no? Es que estamos dejando a un lado a la Real Sociedad, y la Real Sociedad tenía una necesidad perentoria de victoria, y sobre todo hizo algo que no hizo el Real Madrid. El Real Madrid se dejó llevar. Y cuando un equipo no pone intensidad, y lo habéis dicho todos, es decir, pasa lo que pasa, y no hay que rasgarse ninguna vestidura. Este Real Madrid es muy bueno. Lo que pasa es que hoy se han tocado las pelotas.
No,
así de sencillo.
No ha querido sufrir. Ha sido imponente. ¿Claro? Ha sido imponente mientras ha disfrutado jugando al fútbol, y cuando ha empezado a sufrir, no ha peleado. Y eso es una cosa insólita en el Madrid.
No, porque Miguel, es un equipo que no está criado, este de hoy, en la cultura del esfuerzo, y que no se me entienda, no digo que los jugadores sean unos vagos, pero son jugadores que viven del balón y que no están acostumbrados a correr detrás del balón. Hoy, mientras se han tenido el balón, han dado un recital. En el momento que han palmado el balón, no sabían dónde iban.
Pero para tener el balón aquí, buscarlo. Es que lo que estamos diciendo es un sinsentido. O sea,
no, pero mira, por ejemplo, hay nueve de hoy que estaban en la final de Copa. Y en la final de Copa el Barça dominaba, el Barça tenía el balón y el Madrid contragolpeaba con Di María, con Bale, sin Cristiano. Yo es que no le encuentro mucha justificación, como dice Aleda, que por uno o por dos, eso en una trayectoria sí. O sea, dentro de 10 partidos diremos... cagada no sé qué, o cagada tal ausencia, ¿no?
Ya.
Pero Paco, lo de hoy tiene más que ver con me veo tan superior,
sí.
y el otro de repente mete un gol y empieza a creer y se va a tomar por saco.
Pues Paco, yo creo que estarás conmigo que el Madrid no es un día, lleva 8 partidos.
Sí, bueno.
Bueno, o sea, que no es que estemos analizando problema de un día.
Pero yo creo que contra el Atlético de Madrid sí quiso. Y no pudo, es que hoy ha dejado de querer.
Hombre, si juega como jugó de actitud contra el Atlético, posiblemente lo pierde. Hoy, pero que claro. lo vi es un papelón, pero un papelón.
Si hubiera jugado al fútbol los primeros 20 minutos que ha jugado hoy, a lo mejor tampoco hubiera perdido. Es que nunca se sabe.
Tiempo.
Está claro que el Madrid era un equipo cuajadito, hecho y con muy poquito más que...
Y está en un lío cojonudo.
Y ahora no lo es, eso sí. Es así.
A mí lo que más me sorprende es eso, de verdad. Yo veía antes de estas dos jornadas una superioridad del Madrid sobre el Barça en ese sentido, ¿no? Es decir, ostras, es que el Madrid ya ves un equipo hecho, un equipo con las ideas claras, el Barça se tiene que hacer, a ver estas primeras jornadas, pero es que lo de hoy, vamos, me ha dejado un poco descolocado, ¿no? No,
hay
no
un sé. Detalle, hay un detalle que son automatismos en el campo. El centro del campo titular del Madrid, que podía ser el año pasado Alonso, Modric y María, el centro del campo de este año es Kroos. Hoy era Kroos, Isco, Modric, por ejemplo. O sea, de tres, dos nuevos. Pues quieras o no quieras, ahí es donde se cuecen los partidos. Automatismo defensivo. Si yo subo, ¿quién me cubre? Si yo saco la pelota, ¿quién abre? Manda. Pues todo eso habrá que trabajarlo. Y por eso yo digo que Ancelotti, que el año pasado tardó 2 meses y medio o 3 en dar con la tecla, le va a costar dar con la tecla. Porque tiene que colocar a un jugador como James y le ha probado ya en 5 puestos. Hoy a jugar de derecha, le he visto jugar de extremo izquierdo, le he visto jugar de interior izquierdo, le he visto jugar de falso 9. Lo tiene que colocar hasta que dé con la tecla.
Entonces hay que preguntar, ¿James es un jugador que ha pedido a Ancelotti?
Ah, eso pregunta es ahora que lo sepa.
No, hombre, no, pero eso está más claro que el agua, hombre.
No, yo pregunto.
Ahora, es decir, se está fichando otra cosa. No se están fichando futbolistas porque vayan a ir bien para el equipo. Además son buenos jugadores, pero no es lo que el Real Madrid necesita. Es decir, al final esta construcción, repito, es una construcción que se hace desde un sitio que es la Secretaría Técnica, que está ubicada justo en el palco.
Yo ahí te llevo la contraria en una cosa. Por ejemplo, Kroos lo ficha Ancelotti, lo ficha Florentino o lo ficha el socio 42.546.
Kroos lo ficha Kroos.
Lo ficha cualquiera.
No, lo ficha Kroos porque no, se queda libre. Porque se quiere marchar.
Que no me entiendes. Que es un fichaje que le viene de perlas al Madrid. O sea, que lo hubiera fichado cualquiera. No sé de quién es. No sé quién es el padre del fichaje. James, ya te digo yo, estoy casi convencido de que es fichaje del club. Que el club dice, se lo va a pillar de María, te vamos a enganchar a este. Él ahora, en los últimos días, ha estado pidiendo un 9. Un 9 que no quería Falcao, no quería un estrellón mundial que pusiera un debate ahí en la BBC y no sé qué, no sé cuánto. Y eso es lo que le han traído, la cesión de Chicharito. Pero él, en la primera reunión de todas, según termina la Champions, no sé qué, no sé cuánto, él no pide nada, porque él dice, bueno, tenemos el equipo campeón de Europa, pues nos quedamos tranquilitos con lo que tenemos.
Claro, si el campeón
y si acaso, Europa... un lateral derecho, si se marchara alguno.
Es que si el campeón de Europa lo tienes que retocar mucho, el quinto será para hacerlo luego.
Ancelotti está siendo de empleado del mes, porque en rueda de prensa sale y todo le parece bien.
Pero una pregunta, Paco. ¿Tú crees que el Madrid sería mejor con los mismos del año pasado más Kroos?
Hombre.
Claro, ¿no?
Hombre.
Sí. Correcto, estás conmigo entonces.
No, mejor no, sería perfecto casi.
¿Y sería mejor con los mismos del año pasado más Kroos y James?
También,
claro. Pero el problema es que hemos cambiado dos cromos. Y entonces la pregunta que ahora nos queda es si cambiando dos cromos somos mejor que el equipo del año pasado. Todavía no lo sabemos, pero habrá que verlo.
Y un cromo no juega en su sitio. Claro, porque yo sé de los que pienso que el James ese es un futbolista estupendo. Pero yo cuando he visto jugar a James no lo he visto jugar donde está jugando ahora.
Bueno, otra pregunta es, ¿el Madrid necesitaba James?
Hombre, es lo que dice Paco, yo también me creo esa teoría, que pero, si se va a Di María y el
si ellos piensan que va a salir Di María, pues lo
necesitan. Es que no tiene nada que ver James con Di María, ¿eh?
No, hombre, sobre todo si
ya, lo pero, escucha, al tener a Kroos medio apalabrado ya en mitad del Mundial, yo creo que apalabrado casi justo cuando empieza el Mundial, el Madrid piensa, tenemos para el centro del campo a titulares, se supone, Xabi Alonso, Kroos, Modric. ¿Se nos va Di María? Bueno, pues ya buscaremos a un habilidoso para arriba. Para arriba, no hacía falta que fueran nueve. Porque además dan por perdido a Kedira, ¿eh? O sea, antes del Mundial se pensaba que Kedira se iba a pirar. Que le quedaba un año y que no estaba queriendo renovar, que se iba a pirar. O sea, no. Lo que no les cabía en la cabeza era lo de Xabi Alonso. Que no, yo. Parece que estoy insistiendo mucho en lo de Xabi Alonso, pero digo que es lo que descontrola a Ancelotti. Ancelotti estaba tan pancho con la idea de. Me quedo con el mismo equipo, así se va de vacaciones. Cuando vuelve de vacaciones es que te vas a quedar sin Di María, que sí, seguro. Pero tendremos a Kroos. Bueno, pues vale. Oye, que igual hasta se quedan Di María y Kedira. Bueno, pues vale. Oye, que se va Di María. Oye, que se va Xabi Alonso. Ha sido una sucesión de cosas que no tenía controlada ni Ancelotti ni a veces el Madrid.
Para ir terminando con el Madrid, deduzco por lo que habéis dicho que el fichaje de Chicharito no seduce demasiado, ¿no?
No, el problema es presentar mañana a Chicharito con un 4-2.
A mí es que me pasa un 9 venido a menos, que tuvo ahí su momento fulgurante, que parecía que les enchufaba a todas, que sí. Bueno, es un cazagol esto, pero que luego se quedó en nada. Oye, a lo mejor para ser suplente Benzema, bien, bueno, correcto.
A mí no me parece mal que el Madrid fiche al Chicharito, no me parece mal. Si es que los equipos... Pero
entonces te parecerá mal que haya dejado marchar a Morata, entonces.
Sí, pero no, el problema es que Morata quería jugar.
Si quiere ir, claro.
Le sacas 20 kilos con opción de recuperar a un tío que quiere jugar. Es que Chicharito, yo creo que acepta su condición de claro, último de la fila.
Yo lo que no entiendo a nivel de entrenadores es pedir fichajes de suplentes. O sea, pedir fichajes suplentes, pero bueno... Parece una locura.
Sí, porque tiene miedo que se le lesione. Él dice, se te lesiona Benzema un mes. Y sí. Dice, solo tengo de 9 a Cristiano.
Me refiero que lo que hay que pedir es un 9. Oye, si viene Falcao, mejor que Chicharito, ¿no? Digo yo, ¿no? A mí no yo mi equipo, estamos hablando de entrenadores de primera división de...
Me suena esto mucho. ¿Tú te acuerdas cuando el Barça fichaba a aquel jugador como Larsson?
Sí,
que
sí.
Debería ser un 9... Que si jugaba bien, y fíjate qué resultado le dio, pero que si no jugaba no pasa nada.
Que no hay pollo si no juega.
A mí no me parece mal que el Madrid fiche un complemento para Benzema. Porque yo estoy con Paco, tú tienes aquí a Radamel Falcao, coño, y montas un quilombo en la segunda jornada. A mí eso no me parece. A mí eso me parece bien lo del Madrid. A mí lo que no me parece bien es que todo se haga en las últimas 48 horas. Porque es que ahí denota que algo pasa. O sea, a mí eso es lo que me parece raro.
El lío que te digo yo. Que todo es un lío muy raro, y es un lío que tiene que el Madrid deshacerlo, vemos cómo. Porque claro, al Atleti le tienes que ganar. Esta es otra historia, y hay que rehacer el equipo, chico, ganando.
Pues yo, mira, mi visión de la película, yo creo que tiene un porcentaje muy alto de que venga Chicharito, digo. O de que venga un delantero más. Que Ancelotti se pone pesado.
Sí.
Que se palme la Supercopa. Porque cuando ganas todo es que no fichas a nadie, está todo, ¿eh? Y cosas como los informes hoy del Marca de la plantilla más corta, patapum, papapá, papapá, y de repente les habrá entrado al lado y dicho, joder, si nos sale gratis traer a un cedido, pues vamos a traérselo, a ver si... Yo creo que todo eso va influyendo.
Yo sigo haciéndome la misma pregunta, que alguien me explique por qué el Madrid deja salir a Xabi Alonso. Es que no le encuentro explicación.
Te tienes que creer lo que dijo Ancelotti el otro día, te lo tienes que creer, no existe otra. Es un jugador que no se marcha por dinero, es un jugador que quiere motivación.
Y
si no quiere jugar en el Real Madrid, ¿qué le vamos a hacer? Pues que se vaya y busca la motivación.
El Madrid no quiere estar.
No te digo lo que ha dicho Ancelotti.
Bueno,
que no quiere estar en el Madrid, que no esté. Ahora, yo no lo voy a dejar irse, pero claro.
Vamos, yo es que creo que Xabi Alonso primero se la ha clavado al Madrid, aunque quedó con esa cara de actor que se ha ido quedando como Dios. Pero yo es que el Madrid como club. A 2 días de que se acabe esto y que puedas empezar a jugarte las habichuelas, dejar salir a Alonso, pues oye, que Alonso cuando renovó en febrero, si lo tenía tan claro que hubiera cogido la puerta y se hubiera ido en julio.
Por ahí iba la reflexión más o menos del artículo de Roberto Palo para el viernes, ¿verdad, Robert?
Sí, a mí es, me parece que yo veo falta de compromiso en Xavi Alonso. O sea, si eres muy madridista, si no es por dinero, si no estás enfadado porque viene Kroos, si, si la afición te trata de maravilla, si la relación con la junta directiva es exquisita, pues entonces, ¿para qué te voy a...?
No, y con Ancelotti, sobre todo.
Claro, no, falta de motivación y tal. Bueno, pero no te vayas, después de la décima falta motivación. Bueno, pero no te vayas a buscar la Champions al Bayern, que es la bestia negra del Madrid, o digamos que es uno de los rivales directos de Madrid en Europa, y con la connotación... No, no, que el Madrid está hablando, pero Xavi Alonso para mí también ha estado falto de compromiso y ha hecho una maniobra muy burda, muy
bueno,
burda.
Si tú...
no convence absolutamente nada.
Para mí, Xavi Alonso se la clava al Madrid, y además se la clava lamentablemente, y la rueda de prensa es de actor cínico, pero me parece más tremendo que el Madrid se lo permita. Yo es que el Madrid no le dejo salir a Xavi Alonso. Habérmelo dicho en junio, habérmelo dicho en mayo. Pero ¿cómo te vas a ir a 24 horas de que se cierre
el problema no es que se va, es dónde se va y cómo se va.
Claro.
¿Dónde se va y cómo se va? Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero Xavi Alonso ha sido cínico no ahora, ha sido cínico desde que fichó por el Real Madrid.
Pues eso lo dijimos el otro día, eso claro. Es como lo de Rivaldo el día del Depor. Claro. Rivaldo se fue un 15 de agosto y el 17 empezaba la liga.
Oye, no es igual, Tomás. Rivaldo se lo levanta el Barça al Depor.
No, hombre, el daño
pero
que
el
te
Madrid
hace, te digo.
Permite que se vaya Xavi Alonso.
Te digo el daño
el
que
Madrid
te hace.
Dice que no, es no.
Lo que hace daño es que sea
Lama,
verdad.
Lama lo que nos explica es porque el Madrid no pone el contrato encima de la mesa y lo defiende.
Claro.
Y está.
Bueno,
claro.
Lo que digo
es que el Madrid tiene las de ganar. El Madrid dice: no, mira, es que hace dos meses que hemos firmado un contrato y claro. Si no estás motivado ahora, no te preocupes, que en octubre a lo mejor te entra la motivación.
Pues lo que yo creo que hace daño, y más uniéndolo al partido de hoy, es que sea verdad lo de la motivación. Porque a lo mejor es un problema que no solo tiene Xavi Alonso, o tenía Xavi Alonso. A lo mejor hay algún jugador más en la plantilla que, por lo que sea, porque tiene la panza llena o porque han ganado la Champions el último año, no encuentra motivaciones suficientes y solo está dispuesto a disfrutar. Yo no digo que se dé cuenta, que lo que ha hecho es comunicarlo. A lo mejor se dio cuenta antes. Lo que digo es que un jugador tan importante como Xavi Alonso se va del Madrid porque no encuentra motivaciones en el Real Madrid, y después vemos un partido como el de hoy en el que la mayoría de los jugadores parecían cualquier cosa menos motivados.
Lo que pasa es que Xavi Alonso también es como ese, porque en el Mundial ya dio su versión de que como que había faltado que hambre o algo así. Pues chico, igual le pasa por la cabeza esas cosas que dice.
Pero el egoísmo de Xavi Alonso es un egoísmo que, y lo lamento por Albelda, ¿no? Pero es un egoísmo muy de jugador, y cuanto más arriba eres o más arriba estás, más egoísta eres. Y yo creo que Xavi al final ha hecho la República independiente de su casa dentro del Real Madrid, donde haya estado, y por tanto él no da explicaciones a nadie. El problema no es que se vaya Xavi Alonso, es que se lo permitan. Ese es el kit de la cuestión.
Bueno, continúa la tertulia también aquí en Twitter, en @tjcope. ¿Se os ha ocurrido pensar que la Real también jugaba y que ha ganado bien? No, se pregunta por aquí José Juan, un seguidor de la Real. Falta de actitud, se creen que por ganar la décima van a ganarlo todo fácil, nos dice Ricardo. La falta de actitud colectiva que comentaba Miguel Rico es lo que detectó Xavi Alonso para decidir marcharse, nos dice Emilio Pérez Destrozas. El Madrid, el reflejo exacto de lo que es ahora mismo el vestuario, con la salida de tres hombres claves importantes, nos dice otro oyente. Partido malo, pero no empecemos a sacar conclusiones, que es la segunda jornada. El catastrofismo siempre acompaña al Madrid, nos dice Nacho. Derrotas como las de hoy son las de las que te acuerdas en junio, nos dice Daniel. Tanta ciudad deportiva, televisión de 50 pulgadas, habitaciones de huella digital, Audis, mejor entrenador, defensas, y ahora no saben ensayar los córner, nos dice otro oyente. El Madrid debería repescar a De Bayor y dejarse de Chicharito. Y a esta hora de la noche, Joseba, hay que felicitar el cumpleaños a un componente del tertulión.
Sí, señor.
Díselo tú, Tomás.
¡El murciélago!
Sí, señor.
¡Hombre!
31 años cumple nuestro querido David Albelda. David, felicidades,
31, sí. 31, sí.
Oye, encima 28. Que te quería regalar una rebaja de numérica.
Pero gracias.
Oye, ¿no estás para ir al Madrid, que se cierra pasado mañana, es tú?
¿Cuántos caen?
37.
Es del 77.
Una juerga.
Pues tengo una cosa, yo te he visto el último año jugar a ti y he jugado el del Madrid, que comparado contigo los de hoy tiene el 56.
No hay mejor felicitación que parchís para
hacer la Albelda tiene una cuenta
de Twitter de fans y nos han puesto 300.040 twitters.
¿Solo?
Recordándonos. Imagino que tú abrirás tu Twitter y sí, te pasas de todo, sí, ¿no? Felicitar a Albelda, felicitar a Albelda.
¿No? Oye, perdona, solo una cosa sobre el mensaje que ha dicho del vestuario, que la gente no sabe a gallardas, ¿eh? El esqueleto, o sea, la columna vertebral del vestuario del Real Madrid son primero Ramos y después Cristiano. O sea, no era Xavi Alonso, Arbeloa, Diego López.
Tal cual.
Ni lo es Casillas, Pepe. O sea, la península son Ramos y Cristiano. Los otros son islas que hay por ahí.
Había un archipiélago que era Diego López, Arbeloa, Xavi Alonso. Exacto. Junto con Mourinho. Y luego islas y el bloque y columna vertebral. Y por cierto, en esa columna vertebral, desde hace tiempo, ya no está Iker.
Adiós Manolo, adiós Robert, os despido. A los que estáis por teléfono, gracias, hasta mañana. La desco y seguimos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.